Muchas gracias, buenas noches. Este es el Caras y Caretas. Muchas gracias. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches.
Se encuentra con nosotros esta noche Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Quién no habla de Jorge IV de Inglaterra todo el tiempo? En el club, en la pizzería, etc. Vamos a ver quién era este Jorge IV de Inglaterra. Vamos a ubicarnos en el año 1762. Era hijo primogénito del rey Jorge III. Vamos a hablar de Jorge III mejor, mucho más interesante. Jorge III estaba loco. Por ejemplo, salía a cazar mariposas desnudo.
Ah, bueno. ¿Y eso es estar loco?
Estaba pensando que no. Algunos de los que están aquí me acaban de decir, ¿y qué justamente? ¿No? En el parque St. James, donde hemos estado hace poco, mirá, mientras el tipo trataba de cazar mariposas, cientos de cortesanos trataban de cazarlo a él, para meterlo adentro, ¿no? Según parece, le gustaban los cisnes del parque e intentaba seducirlos. Bueno. Seducir a un cisne se parece a la seducción de una gallina. Digo, para la gente del campo.
Sí.
O sea, no es nada difícil, no. Pero la gallina es más ruidosa.
Ah.
Porque el cisne canta solo cuando se muere. Tampoco es cuestión de matar un cisne cada vez que uno lo va a seducir. Bueno, pero el caso es que Jorge III sí los mataba, porque se les subía encima y los mantenía bajo el agua hasta que los mataba. O sea, los montaba, como ya hemos dicho. Bien, esa es la idea de seducción que tenía Jorge III. En el Parlamento también decía cualquier cosa. En realidad no se entendía bien lo que él decía. Un día, el tipo que le hacía los discursos le fue a presentar las palabras que le había preparado, ¿no?, a Jorge III. Y Jorge III le preguntó por qué en el discurso no decía nada de los cisnes. Y era el discurso de apertura de las sesiones del Parlamento. Entonces, el que hacía los discursos lo tuvo que modificar y le puso en la charla, qué sé yo, que iba a haber un proyecto para una ley que cuidara de los cisnes o que se construyera no sé qué para meterlos adentro, yo no sé. Nadie se le acercaba a Jorge III porque cuando empezaba a hablar no paraba nunca. Conozco a algunos Jorges así. Y consideraba una ofensa mortal que su interlocutor se fuera. Le estoy hablando de 10 horas, ¿eh?
Ah.
Por ahí hablaba 10 horas, sí. Y no se entendía tampoco lo que decía. Bueno, le pondría algún ejemplo yo, pero no puedo. Bien. Aquí en esta corte había nacido el príncipe de Gales, el futuro rey Jorge IV, del cual hablaremos hoy, ¿no es cierto? Jorge IV era un muchacho afable, de gustos artísticos, refinado. Había pasado Mozart en aquellos años por la corte de Londres. Jorge IV era un chico. Todos habían quedado enamorados de aquel muchachito en Londres. De Mozart, no de Jorge IV. Sin embargo, tiempo después, este muchacho afable, Jorge, se transformó en un hombre de costumbres muy extravagantes, especialmente en asuntos amorosos, ¿no? Era un tipo de rochón, de modo que todos lo apodaron el príncipe disoluto. Es ciertamente un apodo infamante, ¿no? Que le digan a uno, el príncipe disoluto es mala cosa. Ya todos saben que don Jorge está de luto, es disoluto. Por allí, en 1784, a sus 22 años, se enamoró perdidamente de una muchacha que se llamaba María Fitzherbert. Ya hemos dejado hablar de Jorge III, ¿eh?
Ah,
este
está.
Es Jorge IV. Sí, sí. La del otro porque se me ocurrió. Bien. La mujer era dos veces viuda y bastante mayor que él, pero mantenía una hermosura deslumbrante y, según dice el cronista Longhall, tenía un escote que hacía de su blusa una insignificancia. Desafortunadamente, había obstáculos insuperables para el matrimonio. Siendo plebeya, la señora Fitzherbert estaba por debajo de la posición del príncipe, me refiero a lo social, y además era católica y le estaba prohibido casarse con un heredero al trono. Además, como Jorge era menor de 25 y su padre vivía, no podía casarse sin el consentimiento del padre, que a esta altura el loco andaba por ahí detrás de los cisnes. ¿Por qué? Lo habían declarado incapaz a Jorge III. O sea, Jorge IV no fue rey por muerte de Jorge III, sino que lo declararon loco. No sé por qué.
Bueno.
Y bueno, ahí andaba. Creo que no estaban las cosas como para que se casaran Jorge y María Fitzherbert. Pero Jorge estaba desesperado. Como no se podía casar con esta señora, la María, se había negado a... Claro, no lo dejaban casar, pero la tipa tampoco quería ser la amante. Dice, ¿por qué me tomás? Etcétera. Bueno, más que nada, ¿por qué me tomás?
Claro, bueno, lo único hasta ahora que
dije. Sí. No quiero ser solamente la amante del príncipe, y bueno. Entonces, como último recurso para persuadirla de que volviera a revolcarse con él, Jorge IV fingió un suicidio. Acá dice, fingió un intento de suicidio. Bueno.
¿Y cómo hizo?
Y no sé, es relativamente fácil. Basta con enviar a alguno de sus mensajeros a que le diga a la mina que había intentado suicidarse.
Claro, claro.
Eso es fingir un
intento, bueno, no, está mal,
de suicidio. Es decir, que podía fingirse cualquier cosa a través de los mensajeros que iban y decían lo que uno les pidiese. Cuando ella llegó a Londres, vivía un poco lejos de la ciudad esta chica, bueno, llegó a Londres, encontró al príncipe escuchando música, rodeado de unas minas. Claro, cuando lo vio ahí con toda la tipa, dijo, y este se quería suicidar, y se enojó. Tenía razón.
Y sí, bueno.
Y se fue de Inglaterra, se fue. Vio que algunas muchachas se van de la pizzería donde están con nosotros,
sí,
incluso de nuestra casa. Sí. Esta se fue de Inglaterra. Dice, bueno. Entonces Jorge se desesperó todavía más, como suele ocurrir cuando una viuda con semejante escote huye de Inglaterra. Le pidió a su papá, al rey abdicado, al loco Jorge III, vivir en el extranjero, pretextando, diría yo, una necesidad de ahorrar, alguna cosa, cualquier gilada. El rey le negó la petición. Parece que era rey todavía Jorge III, entonces. Pero no lo dejaban gobernar, lo dejaban
con
casar.
Los cisnes.
Sí, andar ahí con los cisnes. Al final, Jorge pudo convencer a María Fitzherbert para que volviese a Inglaterra. Y así, en 1775, en diciembre, se casaron. Repito, se casaron, pero en secreto. No se enteró nadie. En la sala de la casa de la mina, el clérigo que los casó recibió un dinero. Tome, dice, tome 200 pesos. Y el tipo le dijo, ¿cuándo yo suba al trono?, le dijo Jorge IV, lo voy a nombrar obispo, lo voy a nombrar. Ah, bueno, dijo el tipo, agarró los 200 pesos y se fue. Bueno, la pareja siguió viviendo separada para mantener las apariencias, ¿no? Pero esta boda clandestina no puso fin a las andanzas de Jorge. Él pensó que hacía falta una boda oficial. Y entonces le dijo a sus padres que deseaba llevar un estilo de vida más propio, que deseaba casarse, le dijo en una palabra. Se fijó en otra, ya que no lo dejaban casar con esta, se casó con otra, llamada Carolina, hija del conde de Brunswick y prima hermana suya de Yapa. Pero eso era muy común entre las familias reales, ¿no? Uh-huh. Bueno, la reina se indignó. Dijo, Carolina es una mujer que no recomiendo para nada. Parece que la minita era muy apasionada, por no decir otra cosa, más apasionada que los cisnes. Tan apasionada que el viejo no la dejaba salir sin alguien que la cuidara y un cinturón de 6 vueltas. Tenía contratadas institutrices para que la vigilaran en los bailes de la corte para que no se pusiera en ridículo por las indecentes conversaciones con los hombres. Lo mandaron a pedir la mano a uno, a Lord Malmesbury, que se llamaba, así se llamaba el tipo. Y le mandó una carta al príncipe, el que fue a pedir la mano, ¿no? Y dijo, voy a hacer una descripción de la princesa. Es regordeta, de cara más bien grande, alegre y risueña, presenta 4 dientes de menos.
Bueno, no es tanto.
Depende dijo, de qué posición estén.
El Malmesbury. Bueno, el papá de Carolina, sin embargo, afirmaba que su hija no era tonta, sino más bien inmadura. Y bueno, y dada a hacer comentarios faltos de tacto. Por ejemplo, ¿quién es el pelado ese? No. Al final llegó a Inglaterra. Lo recibió la condesa de Jersey, que era también otra amante del príncipe Jorge, que era el que se casaba, así que ya empezamos mal. Todavía estaba vivo Jorge III, que andaba ahí haciendo locuras, pero estaba vivo. Una de las amantes del que sería después Jorge IV, entonces, la va a buscar a Carolina. Cuando le fue presentada a Jorge, no le gustó. Dijo. Sus palabras,
Igual se tenían que casar igual.
Sí. La abrazó cortésmente y después vomitó. Dice acá, Carolina se sentía tan poco atraída por Jorge como Jorge por ella. Porque Jorge era gordo, andaba con una botella de brandy en la mano.
Por bueno, eso vomitaba.
Esa era una buena descripción de Jorge. Sí. A los 3 días tuvo lugar la boda y Jorge estaba tan borracho que tuvo que entrar sostenido por 2 chambelanes. Los esfuerzos por mantenerlo parado fueron memorables. Al día siguiente el heredero estaba decaído, enfermo, convencido de que iba a morir. Bueno, como yo me levanto así. Y escribió un testamento en el que legaba toda su fortuna a Mary Fitzherbert, a la anterior, a la que él quería, a su primera e ilegal esposa. A Carolina no le dejó nada. Sin embargo, Jorge no se murió y pronto tuvo una hija junto a Carolina. Parece que fue el fruto de un único encuentro, que fue en la noche de boda. Después no se estrecharon nunca ni en el más mínimo abrazo. Incluso se trataban por correspondencia y sellaron un pacto por el cual se comprometían a no tratar de engendrar otro heredero, ni siquiera en caso de que su hija falleciera, así que se gustaban muchísimo, según veo. Bueno, por ahí en el verano de 1797, Carolina se instaló en el campo, a varias horas de Londres, y allí se rodeó de jóvenes oficiales de la Marina, cuyo entusiasmo es proverbial. Y también se rodeó de políticos y escritores. Jorge hizo lo mismo. No digo que se rodeó de políticos y escritores, pero también se divertía. Finalmente, en 1811, Jorge III, el loco, fue destituido, como le decía yo, por incompetencia, y ahí sí asumió Jorge IV como regente. Todavía no como rey, porque el otro rey estaba vivo, pero sí como regente. Lo primero que hizo fue echar a su mujer del reino, Carolina.
Mirá qué buen marido. No le gustaba mucho.
Carolina regresó a Brunswick y se entregó a alemana también, como sí, todos sí. Ya le voy a contar esto de los alemanes. Todos estos de los que le hablo son alemanes. Y se entregó a los placeres más mundanos, que son los mejores, desde luego. En la ciudad de Ginebra se presentó en un baile disfrazada de Venus. Y el traje consistía en una ausencia total de sí mismo. En un viaje por Milán, conoció a un tal Bartolomeo Pergami, 14 años menor que ella, y juntos se fueron en peregrinación a Tierra Santa.
Sí, bueno.
El viaje es largo, ¿eh? Sí. Finalmente, en 1817, Carolina se enteró de que su hija había muerto al dar a luz en Inglaterra. Jorge IV ya no tenía impedimentos para anular el matrimonio. Al verano siguiente, el príncipe regente todavía envió a Milán a una delegación para investigar la conducta de Carolina y obtener evidencias de infidelidad. No la pudieron encontrar. Recién cuando el rey murió, el rey Jorge III, sí, ¿no?, Carolina viajó a Inglaterra a reclamar su corona. Todavía era regente Jorge IV, murió el rey Jorge III, el que había, claro, sido declarado incompetente. Entonces, sí, lo van a coronar. Y ella fue a Inglaterra y dice, yo soy la reina, vengo a la coronación. En la puerta, dijo esto. Todo el mundo lo odiaba, Jorge IV, entre paréntesis le digo, ¿no? La gente lo llamaba el nuevo Nerón. Y la gente estaba muy de acuerdo con Carolina, pero no la dejaron entrar. Y para despojarla del trono, Jorge llevó a Londres a muchos testigos italianos, a los marineros que la habían llevado a Tierra Santa, todo eso, para demostrar el adulterio de Carolina. Al final hubo una votación y 108 se opusieron a la pena de traición, 99 votaron a favor. Ganaron ahí nomás los que no estaban de acuerdo con esto, y nada más. Finalmente Jorge IV la dejó entrar a la ceremonia de coronación, pero más o menos, porque él le hacía guiños todo el tiempo a otras cortesanas que había ahí, y por ahí le sacó a Carolina un broche de diamantes y se lo entregó a la minita.
Oh, bueno. Ah,
qué mal, loco, qué mal. Ya era grande Jorge IV, tenía 60 años, estaba gordo, usaba ropa pesada. La reina rechazada cayó en cama con un desorden intestinal agudo, como suele pasarle a uno cuando no lo dejan entrar a su propia ceremonia de coronación. Los médicos le recetaron sangrías, no, sí, vino y limón,
no,
sino que la sangraban, ¿no? Le sacaban un poco de sangre, a ver, esto decían que era muy beneficioso. También le recetaron opio y aceite de ricino, como pueden ver ustedes, era suficiente para matar a un caballo, y también a una reina. También a una reina porque murió Carolina, gracias a los buenos oficios de los médicos, que ya en aquella época tenían lo suyo, ¿eh? Bueno, Jorge IV reinó 9 años más, y luego de tomarse 3 botellas de aguardiente, que no le habían sido recetadas por los médicos, sino
no,
que
le van a
las había tomado por propio gusto, se murió también él. Dijo algo muy lindo como últimas palabras. Me gustaron estas últimas palabras. Me dice,
a ver.
Y esto debe ser la muerte. Qué buena, ¿eh? Y así era. Era nomás la muerte.
Llegó a decirlo, por lo menos.
Sí, el sucesor fue Guillermo IV, el hermano menor. Bueno, linda historia. Le cuento cómo era esto de esta familia. Estos eran Hanover, de apellido. Venían de Alemania. Viene Guillermo IV, reina Guillermo IV, y viene después la reina Victoria, que reinó como 70 años. Un gran reinado que marcó una época, etcétera, etcétera. La época victoriana, justamente. El apellido de la reina Victoria, Hanover. ¿De dónde eran? De Alemania. Muchos de la familia hablaban mal el inglés, hablaban con acento. Se tiene que casar Victoria. Y conoce un príncipe, el príncipe Alberto, el famoso, sí, príncipe Alberto. Apellido de Alberto, Gotha,
con TH.
Con TH, Coburg. Era alemán. El tipo era alemán. Reina a los 70 años, se muere, empiezan a reinar los hijos. Pues ahí, el que viene después de ella, no sé si se llama Guillermo también, Eduardo, no sé, uno más. Y después viene Jorge V. Hanover Coburgo, alemán, no se podía ser más alemán. Pero, ¿qué sucede? aparece la guerra. Aparece la guerra. Inglaterra entra en guerra con Alemania. Y aparecen los primeros bombardeos. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Y bombardean Londres, los alemanes, con unos aviones. ¿Sabés qué marca eran los aviones? Gotha Coburgo. El apellido de la reina, del rey de Inglaterra, Jorge Cristo. Muy bien. Entonces, eso y muchas otras cosas. El rey Jorge V no era muy simpático, no era muy carismático, que digamos. Empiezan, no digo muy bien, pero empieza una antipatía general por la familia monárquica. Pasa otra cosa curiosa. Todos los reyes de Europa antes de la guerra eran parientes. Jorge V era primo hermano del zar de Rusia, del zar Nicolás, que fue después asesinado por los bolcheviques en Ekaterimburgo, se llamaba. Incluso el zar de Rusia le manda a pedir a Jorge V asilo. El tipo primero dice que sí, después le dice que no. Igual ya era tarde, estaban los bolcheviques en el poder, chao. Bien. Casi todos los príncipes de Europa tenían grados de parentesco. Pero que este fuera pariente de los mismos alemanes que estaban bombardeando Londres, no le caía nada bien a la gente. Y había, tenía un secretario privado, Jorge V, que se llamaba Lord Stamfordham, que tiene una idea. Dice, acá lo que hay que hacer es cambiarle el nombre a la dinastía. Hay que buscar un nombre inglés para la dinastía, porque no puede ser que sean, eran todos alemanes, había príncipes que no tenían, pero ni una gota, no habían visto un inglés en su vida.
¿Y que inventar un apellido?
Sí, inventaron un apellido, que hoy es muy famoso, que es Windsor. La dinastía Windsor, de la que se habla hoy, en realidad no, es un invento. Buscaron apellidos a ver cuál les gustaba, hasta que les pareció Windsor por el castillo. Y dijeron que la reina Victoria era la que había inventado, la que había instaurado la dinastía Windsor, cuando era Hanover. Y les quedó Windsor a todos. Y así más o menos salieron bien de la guerra. Y después siguen pasando cosas muy raras, porque este rey Jorge V tenía dos chicos. Uno era Eduardo, que fue el que lo sucedió cuando se murió Jorge V, lo sucede Eduardo, y que era el tipo ese que se puso de novio con la norteamericana, con Wally Simpson, y que abdicó. Dijo, no, yo estoy enamorado de esta tipa, no quiero ser rey, abdico. Y el otro hermano, Alberto, Berti, era el tartamudo del discurso del rey. Ese era. Y fue rey y tomó el nombre de Jorge VI. Y ese tipo tenía dos hijas, que eran Isabel, que no es otra que la actual reina de Inglaterra.
Claro.
Y la hermana Margarita, que era más pispireta, etc. Y bueno, se murió Jorge VI, que era el tartamudo, qué sé yo, y asumió Isabel, y aquí estamos. Y aquí estamos, todavía no sabemos qué va a pasar. Pero fíjese qué raro todo, ¿no? Es muy raro.
Entonces siguen siendo alemanes también los de...
Sí, claro, sí, pero ahora ya nadie lo sabe.
Claro, claro.
Hasta esta noche. Bueno, señores, vamos a escuchar, en homenaje a Jorge III, que es el que mejor nos cae, del que nadie pensaba hablar, pero bueno. Desde luego, Balada para un loco, la va a cantar nuestro querido José Ángel Trelles, Pepe Trelles. No.
Por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De Vieites nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení.
Era José Ángel Trelles. La venganza será terrible. Balada para un loco.